Nos vamos a ir al capítulo 12 del libro de Eclesiastés y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Versículos del 9 al 12. Nos dice la Escritura que cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Llegamos con esto a casi las últimas palabras del predicador, de Salomón. Después de recorrer la vida debajo del sol, después de haber observado el placer, el trabajo, las riquezas, la injusticia, la juventud, la vejez y la muerte, el Espíritu Santo dirige ahora nuestra atención hacia algo que nos ha estado mostrando, cómo debemos recibir y vivir de acuerdo a todo lo que hemos oído. Porque Salomón no termina solamente diciendo qué es lo que debemos pensar sobre la vida, sino que también nos enseña qué clase de enseñanza puede guiarnos con seguridad mientras vivimos en un mundo que está lleno de vanidad. Si recordamos el sermón anterior, Salomón terminó aludiendo a la casa que se desmorona. Vimos al cuerpo regresar al polvo y al espíritu volver a Dios que lo dio, pero esto nos muestra que la muerte es segura y por lo tanto la eternidad está delante de nosotros. Así que aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué palabra debe gobernar nuestra vida antes de que llegue ese día donde nos presentaremos delante de Dios para entrar en la eternidad? ¿Qué palabra debe gobernar nuestra vida hoy? Por eso estos últimos versículos no son un apéndice añadido al libro, son la explicación de por qué Salomón tiene autoridad para hablarnos con tanta firmeza. Salomón fue el hombre más sabio que ha habitado sobre la tierra, a excepción de Cristo. Enseñó al pueblo, examinó cuidadosamente la verdad, buscó palabras agradables sin sacrificar la justicia y finalmente nos recuerda que las palabras verdaderamente sabias proceden de un solo pastor, es decir, de Cristo. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos que nos muestra nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad de enseñar fielmente la verdad. En segundo lugar, vamos a ver la obligación de buscar palabras rectas. En tercer lugar, vamos a ver el poder de la palabra que aguijonea. Y en cuarto lugar, la advertencia contra la búsqueda de voces humanas, que no divinas. Todo esto, por supuesto, desemboca en una convicción esencial. Dios ha hablado, tenemos su palabra. Y por lo tanto, nosotros los creyentes, es decir, la Iglesia, no debe prestar atención a las novedades. Y sabéis que muchos están abiertos a todo tipo de novedades que puedan venir para saber otras cosas más, aparte de las que Dios ya ha revelado en su palabra. Pues aquí vemos que esto no es así. Tenemos que prestar atención a la palabra que Dios mismo nos ha dado. Así que vamos a ver en primer lugar la responsabilidad de enseñar fielmente la verdad, porque el versículo 9 dice que el predicador, además de ser sabio, enseñó sabiduría al pueblo. Y esto es interesante porque la sabiduría bíblica no es un tesoro privado que una persona acumula para sentirse superior a los demás. Porque cuando Dios concede luz, esa luz conlleva responsabilidad. El hombre sabio entiende que lo que ha recibido debe ser transmitido con fidelidad. Así que Salomón no se limita a contemplar la realidad, se convierte en maestro del pueblo, les va a enseñar. Y esto es lo que ha estado haciendo a lo largo de todo este libro. Y a la vez esto corrige una idea muy extendida. Pensar que el conocimiento bíblico puede separarse de la edificación de otros. Pues no es así. Podemos leer mucho, dominar vocabulario teológico, citar un sinfín de autores. Pero si ese conocimiento no nos hace más útiles para la iglesia, entonces no estamos en el buen camino. Porque la verdad de Dios no nos fue entregada para alimentar el orgullo personal, sino para llevar al pueblo de Dios a conocer, a amar y a obedecer al Señor. Por eso el texto añade que el predicador hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. De manera que podemos ver que hay un gran trabajo detrás de la enseñanza. Hay un gran trabajo. No tenemos ante nosotros a un hombre que improvisa lo primero que siente, sino que escucha, examina, ordena y formula toda su enseñanza. Esto es así porque la predicación fiel exige rigor con el texto y exige diligencia en el estudio. El predicador no tiene ningún derecho a usar el púlpito para hablar de sus ocurrencias, ni para hablar de sus experiencias, ni para hablar de cualquier otro asunto que no esté ceñido a la luz de la escritura, porque el púlpito se debe usar para exponer con rigor la palabra de Dios. Es Dios quien va a hablar, por lo tanto, tanto los que escuchan como el que predica debe hacerlo bajo el temor del Señor. Por eso Pablo le dirá a Timoteo que procure presentarse a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y el obrero trabaja, estudia para no poner en boca de Dios lo que Dios no ha dicho. Así que tiene que ser riguroso con el mensaje que tiene que transmitir. Pero esto no se aplica solamente al pastor. Es que cada padre que enseña a sus hijos, cada maestro que enseña a sus alumnos, cada hermano que aconseja a otro creyente está en la misma posición y debe preguntarse, ¿estoy transmitiendo la verdad de Dios o simplemente mi opinión? Porque somos llamados a transmitir los principios de las Escrituras. La Reforma, como no, insistió en este punto, porque había comprendido que la iglesia se corrompe cuando la tradición humana ocupa el lugar de la palabra de Dios, o cuando las opiniones ocupan el lugar de la palabra de Dios, o cuando los intereses lo hacen también. Nuestra confesión, la Confesión Bautista de Londres de 1689, comienza afirmando que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esto significa que ninguna experiencia, autoridad eclesiástica, ni tradición, ni por supuesto las novedades de nuestra época, pueden convertirse en una regla paralela a la escritura, o que se pongan por encima de la escritura, para enseñarnos qué es lo que debemos creer, o incluso en el culto público, cómo debe llevarse a cabo la liturgia en el culto, donde somos llamados a dirigirnos a Dios de forma solemne y reverente. Pero podemos ver que en nuestra época no es así. Por lo tanto, hay una indisposición para atender lo que enseña la Escritura. Por eso la Iglesia necesita maestros, pero los maestros deben estar sometidos a la palabra. La Iglesia necesita tener una confesión de fe, pero la confesión de fe debe estar bajo la autoridad de la palabra. La Iglesia necesita leer buenos libros de nuestros antepasados en la fe, pero los libros deben estar bajo la palabra. La Iglesia necesita escuchar a sus maestros del pasado, pero incluso ellos también deben ser juzgados por la palabra. Porque en el momento en que invertimos ese orden, el siervo ocupa el lugar del Señor, y entonces ya vamos camino de la destrucción. Por eso el verdadero maestro no intenta hacerse indispensable. Su deseo es conducir a la congregación a la escritura, que siempre sea la escritura, no sus experiencias, no sus opiniones y no sus intereses, la escritura. Juan el Bautista lo expresó con bastante claridad cuando dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el espíritu de todo ministerio. Porque si después de años de predicación, una iglesia depende más de la personalidad del predicador que de la Biblia, el ministerio ha fracasado en un asunto muy esencial. La iglesia tiene que mirar no a la persona que le habla, sino al mensaje que le es transmitido, porque nosotros aprendemos con el mensaje. Por eso Salomón enseña, pero para que la sabiduría llegue al pueblo, lo hace con insistencia y con rigor, con rigor. Por supuesto que el pueblo también tiene una responsabilidad. Escuchar. Una congregación honra a Dios cuando el pastor abre la escritura y los creyentes la reciben con hambre. Comprueban lo que oyen y tienen la disposición de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Así que el oído del creyente forma parte del culto, porque cada uno de nosotros tenemos una alta responsabilidad en cómo escuchamos. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos cuando se abren las escrituras? Porque todo lo que sale de ahí tiene que ver directamente con nuestra conciencia y con nuestro corazón para mover nuestra voluntad y someterse en obediencia a la voluntad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la obligación de buscar palabras rectas. El versículo 10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y aquí nos encontramos con que aparecen dos cualidades que no deben separarse. Salomón habló de manera que la verdad pudiera ser escuchada sin dejar de ser verdad. Porque hay una forma de hablar que confunde aspereza con fidelidad. Entonces un predicador puede decir cosas correctas con un espíritu incorrecto. Puede usar la doctrina como un martillo para demostrar su superioridad. Pero el siervo de Cristo debe aprender del mismo Señor, que estaba lleno de gracia y de verdad. Pero también existe el peligro contrario, suavizar tanto el mensaje que no afecte a nadie, que a nadie le moleste, que nadie se sienta señalado con el dedo por tales cosas. Nuestra época aprecia palabras agradables, pero muchas veces quiere que dejen de ser palabras de verdad, porque eso afecta a su conciencia y no lo quieren escuchar. Se acepta hablar de bondad, de amabilidad, de esperanza, siempre que no mencionemos el pecado, la ira, que hay que arrepentirse, todo lo que tiene que ver con el juicio o la centralidad de Cristo, que es el protagonista de la historia humana. Pero si quitamos lo que Dios ha puesto en su palabra para no molestar, entonces ya no estamos enseñando al pueblo de Dios, le estamos engañando. Y aquí sí que tenemos un problema, porque tristemente la cristiandad está exactamente en esta posición. Si quitamos lo que Dios ha puesto en su palabra para no molestar a nadie, no estamos enseñando, estamos engañando. Jeremías lo denunció. Denunció a quienes curaban la herida del pueblo diciendo paz, paz, cuando no había paz. Una palabra agradable que oculta el diagnóstico puede ser mortal. Esto ocurre cuando vamos al médico. Esperamos que el médico no engañe al enfermo sobre la gravedad de su condición. Y de la misma manera, el Evangelio comienza con noticias dolorosas sobre nuestro pecado, pero lo hace para conducirnos luego a las mejores noticias que el pecador puede escuchar. Cristo salva a los que por él se acercan a Dios. Cristo es nuestro Salvador. Pero antes de que nosotros comprendamos esto, la ley ya nos ha matado, ya nos ha dicho que somos incapaces por completo de acercarnos a Dios, incapaces de que nos escuche, incapaces de que nos atienda, incapaces para que nos consuele. Pero cuando hemos visto nuestra incapacidad, también vemos cuál es la puerta de salida, y únicamente es Cristo. Así que debemos aprender a unir claridad en el mensaje y afecto. Cuando hablamos a nuestros hijos acerca del pecado, no debemos hacerlo con ira, sino con ternura. Cuando corregimos a un hermano, no buscamos o no debemos buscar ganar una discusión, sino ganar al hermano. Cuando le predicamos a los inconversos, no queremos simplemente demostrarles que están equivocados, queremos que vayan a Cristo. Así que ahí tenemos que tener bastante tacto para cumplir con nuestro papel. Los puritanos, ellos fueron maestros en esta combinación. Podían describir el pecado con enorme precisión, y si no, ahí están los libros de John Owen, que son espectaculares, y en la misma página presentar la suficiencia de Cristo con una ternura extraordinaria. Por ejemplo, Richard Sibbes fue llamado dulce gota de miel, no porque rebajara la verdad, sino porque sabía aplicar la gracia al corazón herido. Thomas Watson era muy agudo, pero su agudeza siempre estaba al servicio de la doctrina, para edificar, no para destruir, para edificar. Así que la frase palabras de verdad nos recuerda además que la verdad no nace de nuestra sinceridad. No es verdadero algo simplemente porque yo lo sienta de forma intensa o vehemente. No. La verdad tiene un contenido objetivo porque Dios es verdadero y es Dios quien ha hablado. Ahí tenemos la verdad. Nuestra tarea no es fabricar una versión del cristianismo que nos resulte más aceptable o más cómoda, sino que es recibir la revelación que el Señor nos ha dado y exponerla de forma rigurosa. Este es el papel principal de los pastores. Y nosotros también, como cualquier creyente, cuando tiene que exhortar a un hermano o cuando tiene que corregir a un hijo, lo debe hacer de la misma manera. Por supuesto que todo esto tiene una aplicación directa viviendo como vivimos en una época un poco extraña. Nunca ha habido tanta capacidad para producir palabras. Libros, vídeos, podcasts, redes sociales, mensajes breves que nos llegan al teléfono cada minuto. Pero la abundancia de palabras no garantiza abundancia de verdad. Más bien al contrario. En nuestra época estamos en medio de una maquinaria perversa de propaganda. Así que ojo, ojo. Nos tenemos que preguntar como creyentes, ¿lo que estoy escuchando o lo que luego voy a decir respecto a lo que escucho es conforme a la escritura? ¿Estoy hablando verdad con mi prójimo? En tercer lugar, vamos a ver el poder de la palabra, que dice Salomón que aguijonea. Vaya. Así que no es demasiado suave. El versículo 11 utiliza dos imágenes bastante llamativas. Dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Así que quien vaya a una iglesia a divertirse, a entretenerse o a pasar un buen rato, parece que no encaja mucho con lo que aquí está diciendo Salomón, que debe ser la centralidad del mensaje. Porque cuando la palabra nos llega, entonces nos duele. El aguijón, como recordaréis, era un instrumento puntiagudo. Podía usarse como las espuelas en los caballos para dirigir al animal. No fue creado para entretener al animal, sino para corregirlo y para moverlo hacia la dirección correcta. Y es así como actúa la verdad. Así actúa la verdad de Dios. Incomoda nuestra pasividad. Incomoda nuestra forma de vida. Incomoda nuestra comodidad. Y entonces nos obliga a avanzar. Cuando escuchamos una predicación que está de acuerdo a la voluntad de Dios, somos corregidos, somos instruidos. Así que nos obliga a avanzar. Cuando comprendemos lo que Dios nos está diciendo a través del predicador, nos obliga a avanzar. Por supuesto, sería de ser un demente absolutamente necio el atacar al predicador por la palabra que está enseñando, porque es lo que Dios utiliza para corregir al hombre, ya sea creyente o inconverso. Por lo tanto, es de ser bastante necio atacar al predicador. Hay que escuchar y hay que ver qué es lo que eso me tiene que decir a mí o me está diciendo para que corrija mi camino. Así encontramos que cuando el pastor abre las escrituras, puede exponer sermones que consuelan, pero también sermones que confrontan. Pero incluso el consuelo bíblico debe afectar a la conciencia y dirigirnos a la obediencia. La palabra no nos fue dada para que salgamos de la iglesia exactamente igual que entramos. Si esto ocurre, o vamos con un corazón indispuesto para escuchar, o el predicador es un inútil. Así que la palabra no fue dada para que salgamos de la iglesia exactamente igual que entramos. La palabra nos reprende, nos corrige, nos instruye. Descubre pensamientos e intenciones de nuestro corazón que deben ser anuladas. Descubre las excusas que podemos traer. Despierta las conciencias. Hebreos la describe, describe la palabra como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero también la palabra consuela. La palabra nos alienta. La palabra nos da esperanza. La palabra nos guía. Así que la palabra cubre todas las áreas en las que el ser humano se desarrolla. Por supuesto que es una señal de inmadurez querer esperar que la predicación o cuando leemos la Biblia nunca se nos contradiga en nada. Si cada vez que leemos las escrituras terminamos confirmando lo que ya pensábamos, probablemente no estamos leyendo para someternos a las escrituras, sino para justificarnos. Y lo mismo ocurre cuando escuchamos una predicación. Si solamente queremos que lo que se predique esté de acuerdo a nuestra comodidad o a cómo nos sentimos, pues tenemos un problema. Lo que queremos es ser instruidos en toda verdad. Queremos ser edificados en la verdad. Queremos ser consolados por la verdad. Pero la palabra no nos puede dejar indiferentes. Y además podéis comprobar como en muchos casos, la palabra que es usada por el Espíritu afecta a cada uno de los oyentes de una manera completamente distinta. Algunos no entienden nada. Otros, todo lo que se les dice, lo usan para fusilar al pastor. Otros salen enormemente instruidos, agradecidos, con un corazón completamente rebosante de gracias al Señor por todo lo que han recibido. En todos los casos, la Escritura tiene toda la autoridad para hablarnos y en muchos casos para decirnos que estamos equivocados en nuestros caminos. El aguijón duele porque existe una resistencia en nosotros mismos que debe ser vencida. Nuestro orgullo no quiere ser visto, pero la palabra lo aguijonea y le dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Nuestro corazón quiere descansar en sus propias seguridades, pero la palabra lo aguijonea. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El aguijón de Dios es misericordioso porque nos aparta del camino que nos llevaría a la destrucción. Así que nos hinca el aguijón para que cambiemos el rumbo. La segunda imagen que utiliza Salomón es distinta. Dice que las palabras sabias son como clavos hincados. El aguijón nos mueve, el clavo afirma. Vivimos en un mundo, como podéis observar, donde las opiniones cambian con enorme rapidez. Tenemos un ejemplo en un presidente que cambia de opinión cada 10 segundos. Pero en la sociedad en general también ocurre. Lo que ayer era celebrado y asumido, hoy es completamente condenado. Y lo que una generación consideraba evidente, la siguiente lo redefine y resulta que significa otra cosa. Nada que ver con lo que la generación anterior entendía. Y en medio de toda esta volatilidad, Dios fija y ancla a su pueblo mediante la verdad. Le clava un clavo, lo fija. Es por esto que el creyente necesita tener convicciones clavadas en su conciencia y en su corazón. No preferencias flotantes que se mueven según las modas. Hoy está la moda de que hay mujeres pastoras, pero esto hace 100 años no existía. Pero hoy sí, pero es que en 1900 años no ha existido. Pues hoy sí. El creyente necesita saber quién es Dios. Necesita saber quién es el hombre. Necesita saber qué es el pecado. Necesita saber quién es Cristo. Necesita saber cómo somos justificados. Necesita saber qué es la iglesia. Necesita saber qué espera Dios de nosotros. Necesita saber hacia dónde se dirige la historia. Todas estas doctrinas no son adornos académicos. Son clavos que impiden que la casa espiritual sea arrastrada por cada viento de moda que corre en cada época. Nuestras convicciones deben estar clavadas en la conciencia, no dependiendo de cómo sopla el viento. Porque en la religión el viento sopla con fuerza, pero uno tiene que saber dónde está anclada y fija su fe. Por eso aquí entendemos la razón de que las confesiones de fe sean útiles cuando ocupan su lugar correcto. Por supuesto que no reemplazan a la Biblia, pero resumen de manera ordenada las verdades bíblicas que la Iglesia ha confesado y ha defendido. Nos ayudan a no comenzar desde cero en cada generación. Son como señales colocadas por hermanos que caminaron antes que nosotros y que nos advierten dónde están los precipicios doctrinales que nos pueden llevar al abismo, o que nos pueden hacer deambular sin saber dónde estamos. La confesión de fe nos ancla a las verdades bíblicas. Pero el texto de Salomón da un paso aún más profundo. Dice que estas palabras son dadas por un pastor. La sabiduría verdadera no se origina en Salomón, no se originan en los maestros, no se originan en la tradición, tienen una fuente divina. Y detrás de las palabras fieles está el pastor de los pastores que nos habla. Por eso la autoridad de la escritura es la autoridad de Dios mismo. La expresión que aquí utiliza Salomón cuando dice un pastor nos lleva inevitablemente a contemplar a Cristo. Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Él es también la sabiduría de Dios. Así que cuando Cristo habla, sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas. No siguen a un extraño, porque conocen la voz de su pastor. Así que todo esto transforma nuestra manera de escuchar la escritura, porque no abrimos un libro muerto, no, acudimos a la voz del pastor. Cuando la palabra corrige, es Cristo, el pastor, quien nos corrige. Cuando la palabra promete, es Cristo, el pastor, que sostiene al débil. Cuando la palabra ordena, es Cristo, el pastor, quien conduce por sendas de justicia a su rebaño. Cuando la escritura denuncia el pecado, es Cristo el pastor que no permitirá que sus ovejas se enreden con aquello que las destruye y las corregirá. El pastor Albert Martin, al reflexionar sobre este mismo versículo, aconsejaba a los predicadores mantener la Biblia y los oídos abiertos a los labios del gran pastor para discernir su voz en las palabras de los sabios. Y esta es una excelente regla. Escuchar a muchos maestros, sí, pero buscando siempre la voz del único pastor, que es Cristo. Aquí también está la seguridad de la Iglesia. Está la continuidad del pueblo de Dios, que no depende de que aparezcan constantemente genios religiosos, ocurrencias religiosas. Hombre, no, no. Depende de que Cristo, el pastor, siga hablando por su palabra a su pueblo. Depende de que Cristo siga levantando siervos que anuncien fielmente su palabra, su palabra. Porque los predicadores pasan, los pastores de este mundo pasan, pero la palabra de Dios permanece. Las generaciones cambian, pero el pastor de los pastores, Cristo, sigue reuniendo, sigue alimentando y sigue guardando a sus ovejas. Y así ha prometido que lo hará hasta el fin. En cuarto lugar, vamos a ver la advertencia que nos da Salomón contra la búsqueda de voces humanas. Porque el versículo 12 parece especialmente de nuestra época. Dice, ahora, hijo mío, además de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Por supuesto que Salomón no está condenando los libros ni el estudio, no. Porque él mismo ha enseñado e investigado. La advertencia se dirige a la búsqueda sin fin que nunca llega a ningún descanso, porque siempre necesita una voz nueva. Y esto en nuestra época lo tenemos aquí con los reels, que la gente empieza a pasar aquello, que cuando dura más de 10 segundos se aburren y van al siguiente, al siguiente, al siguiente, algo más nuevo, más nuevo, más nuevo. Esto desde luego deja el cerebro frito, que esto es lo que persiguen, que se quede frito. Pero debemos tener cuidado contra esta dinámica a la que nuestra sociedad nos quiere envolver. Fijaos que podemos convertir incluso el estudio teológico en una forma de evasión, porque leemos otra opinión. ¿Qué opina este teólogo? ¿Qué opina el otro? ¿Qué opina este político? ¿Qué opina el otro? Escuchamos un debate, otro debate, compramos otro comentario, seguimos otra polémica, pero nos olvidamos de quién es el pastor, de los pastores. ¿Quién es nuestro pastor, que es Cristo? Tenemos que ir a lo sencillo. Y no complicarnos demasiado, porque entonces vamos a acabar completamente perdidos. Hay personas que conocen 10 posiciones sobre un texto y no practican ninguna. Pero tenemos que irnos a lo sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla, es bastante clara. La información puede crear la ilusión de madurez. Sin embargo, Pablo dice que el conocimiento envanece cuando no está gobernado por el amor. Tener muchos libros, tener una gran biblioteca, no santifica automáticamente a nadie. Por supuesto que si no tienen ni un libro, tampoco. La cuestión en todo caso es no cuántos libros hemos leído, sino cuánto de la verdad recibida ha afectado a nuestro corazón. Cuánto de la verdad recibida ha humillado nuestro orgullo. Y cuánto de la verdad recibida ha producido obediencia. Aquí está el punto crítico. Por lo tanto, no debemos ser analfabetos espirituales. La Iglesia necesita estudiar con seriedad y con rigor. Todos los libros útiles tienen una función ministerial, ayudarnos a entender mejor el libro de los libros. De manera que cuando leemos a nuestros antepasados en la fe, a los puritanos especialmente, cuando nos llevan a través de sus comentarios a la escritura, eso nos sirve, porque nos alimenta. Pero cuando aquello comienza a ocupar el lugar de la escritura, entonces se ha convertido en un obstáculo. Así que podemos preguntarnos, ¿qué palabra está gobernando mi vida? Todos escuchamos muchas voces todos los días. Algunas vienen de nuestra cultura, que mejor que no las escuchemos porque solamente van a torpedear nuestra conciencia. Pero otras vienen de nuestros temores, otras de nuestras ambiciones, otras de nuestras inquietudes, otras de nuestro propio corazón, que es engañoso. Pero solamente hay una voz que pueda prepararnos para la eternidad, la voz de Cristo, que se manifiesta a través de su palabra. A lo largo del estudio de Eclesiastés nos ha quitado muchas falsas seguridades. Seguridad en nosotros mismos, seguridad en nuestro trabajo, seguridad en nuestra familia, seguridad en nuestras capacidades. Por supuesto que nos ha mostrado que el placer no puede sostenernos, que las riquezas se escapan de nuestras manos, que el trabajo no puede vencer la muerte, que la sabiduría humana tiene límites y que el tiempo desgasta todo. Los que hoy son jóvenes, dentro de 40 años, serán viejos. El tiempo desgasta todo. Pero Salomón no nos deja suspendidos en el vacío. Nos entrega palabras que vienen del pastor de los pastores. Esto supone que cada uno de nosotros, cada creyente, debe permitir que la palabra le aguijonee, porque quizá nos hemos empezado a dormir. Debemos permitir que la palabra nos contradiga en aquellos asuntos donde hemos sido permisivos con nuestro pecado. Debemos permitir que la palabra clave en nuestro corazón las verdades que el mundo intenta arrancar para que pensemos como el mundo. Y cuando la palabra nos hiera, no ataques al pastor. Ve a Cristo. Porque esa es la palabra que Cristo tiene para ti y es la que descubre tu pecado. Pero además para recordarnos a cada uno de nosotros quién fue quien llevó sobre sí el juicio de su pueblo a causa de nuestro pecado. Esto debe cambiar también nuestra forma de escuchar la predicación, porque no vamos al culto como consumidores que deciden si el mensaje ha sido entretenido, sino que debemos ir como ovejas que necesitan escuchar la voz del pastor, de Cristo. Y la pregunta después de cada sermón no debe ser, ¿me ha gustado la predicación? Sino, ¿qué me ha dicho Dios en su palabra? ¿Dónde me ha corregido? ¿Y qué es lo que me ha mostrado para obedecer? Por eso la palabra siempre debe gobernar nuestras decisiones. Por eso la palabra siempre debe darnos luz en medio de nuestros conflictos. Por eso la palabra debe ponerse delante de nosotros para que sepamos cuáles son nuestras prioridades, que son busca primero el reino de Dios y su justicia. Y por eso la palabra debe gobernar también nuestros temores. Tenemos muchos hermanos y hermanas que están con situaciones delicadas, con sus papeles, con encontrar un hogar, una casa donde vivir. Hay muchos temores que nos pueden hacer zozobrar, pero la palabra debe gobernar todo esto, porque descansamos en un Dios sabio que gobierna sobre todas las cosas, y nuestro descanso debe estar en su gobierno. Porque en el momento en que invertimos todo este orden, estamos más que perdidos y en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí nos lleva la situación. Así que en un mundo lleno de novedades, el creyente debe mantener su posición, estar clavado y descansando confiadamente en Cristo, porque nuestro fundamento y nuestro sustento se encuentra en la palabra. Esto lo decimos muchas veces, pero lo tenemos que seguir diciendo porque es literalmente así y es ahí donde nos debemos dirigir. Por medio de esa palabra somos enseñados para que volvamos a recordar que tenemos un Salvador y que volvamos a recordar que ese Salvador resulta que es a la vez nuestro pastor. De manera que podemos vivir descansando en la providencia divina, porque sabemos firmemente, y esto lo debemos tener bien clavado en el corazón, que Cristo no abandona ninguna de sus ovejas, que Cristo vino a morir por cada una de sus ovejas, que Cristo clavó en la cruz nuestros pecados, que Cristo resucitó para justificarnos, y que en Cristo estamos seguros de que absolutamente nada ni nadie nos quitará la salvación que tenemos en Él. Así que toda esta es la enseñanza que nos muestra hoy Salomón para que descansemos a pesar de todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida y en este mundo maldito, que Él cuidará a todas sus ovejas hasta el fin. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos ilustrado, enseñado y mostrado todas estas grandes verdades que nos expone Salomón, para que nuestra confianza y esperanza estén siempre clavadas en ti, a pesar de los vientos y las modas y las corrientes de pensamiento que en cada época asolan este mundo. El creyente debe saber dónde está firmemente anclado su corazón. Por eso Salomón hace esta mención del aguijón, para que podamos corregir nuestra vida cuando va por caminos distintos a lo que es tu voluntad, y el ejemplo del clavo también, para que estemos firmemente clavados en tu palabra y sepamos discernir los tiempos y sepamos asirnos de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros en la persona de Cristo. Te suplicamos, por tanto, que nos ayudes en todo esto y dirijas nuestros pensamientos y nuestros corazones. Es en el nombre de Cristo que te pedimos todo esto. Amén.